Para el escritor, aquella noche era especial. Se celebraba el bicentenario del nacimiento del afamado y atormentado Edgar Allan Poe, cuya estela oscura muchos habían querido imitar, tal vez deseando su misma fortuna, ignorando que el poeta había acabado sus días yaciendo en una calle lúgubre, alcoholizado, arruinado, solo, envuelto en fantasmas oníricos, los mismos fantasmas que poblaban sus relatos inmortales y que habían acabado finalmente por devorarle. El escritor, por supuesto, se contaba entre la miríada de seguidores. En su niñez había quedado marcado profundamente por la lectura de uno de los relatos de Poe, La máscara de la muerte roja. Desde entonces, había decidido que su vocación sería escribir relatos de terror. ¿Quién sabe qué extraños resortes despierta el ignoto Poe en una mente no desarrollada por completo? ¿Qué mecanismos se ponen en marcha cuando, leyendo la descripción de un terrible y frío asesinato, determinada personalidad incipiente e inestable decide decantarse por ahondar en las profundidades de la parte más oscura y demencial del alma humana? Algunos pensaron que solo su mente infantil había quedado realmente impresionada, otros que quizá existían motivos más ocultos. En cualquier caso, el autor que nos ocupa comenzó pronto a escribir relatos. Cuentos densos, tétricos, de atmósferas agobiantes, cuyos personajes tenían secretos inconfesables y en los que los crímenes atroces se repetían una y otra vez. Como era de esperar, él se consideraba un genio, pero algo fallaba. El éxito ansiado brillaba por su ausencia. De todos modos, no le importaba. Poe también tuvo que esperar mucho a que le reconocieran su excelente trabajo. Su vida mediocre transcurría hasta esa noche en la que decidió celebrar el aniversario del nacimiento de su autor fetiche. Esa noche se sirvió unas cuantas copas de coñac, quizá demasiadas. Estuvo deambulando por su solitaria casa en penumbra, se tumbó a pensar en ideas para futuros cuentos, escribió unas líneas insensatas, siguió bebiendo. A altas horas de la madrugada decidió que se sentía solo. Era sábado y salió con la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir sus miserias. Mientras bajaba las escaleras, trastabillaba y estuvo a punto de caer en dos ocasiones. Juraría que no había bebido tanto, se decía. Cuando llegó a la calle, el ambiente le pareció irreal. ¿Qué demonios ocurre? ¿Qué es esta neblina que ha caído sobre la ciudad? Incluso la luna estaba teñida de un rojo sanguinolento. Sin embargo, la gente que andaba a esas horas por la calle no parecía ver lo mismo que él. Se sentía nervioso y cualquier sonido le alteraba sobremanera. Tras pasear sin sentido por la ciudad, de pronto vio a una chica solitaria en un portal. Sin saber muy bien por qué, se dirigió hacia ella. Intentó entablar conversación, buscar algo de calidez. La chica, al contemplar el estado deplorable en que se encontraba, se incorporó y comenzó a alejarse rápidamente. Él la siguió, desconcertado, ansioso de compañía y frustrado al mismo tiempo. Trató de sostenerla por un brazo y entonces la chica echó a correr. En el forcejeo, le hizo un rasguño en la muñeca. Corrió detrás de ella y al doblar una esquina, se topó de bruces con una escena dantesca. Un individuo encapuchado sostenía un cuchillo frente al rostro de la chica y le gritaba algo que no entendía, quizá en otro idioma. Probablemente era su novio, pensó, pero ¿por qué esa capucha? ¿Qué significaba? Era una capucha ennegrecida, como requemada en torno a los agujeros de los ojos. La escena era por completo irreal. De pronto, el encapuchado comenzó a asestar puñaladas furiosas contra el cuerpo de la indefensa chica. Quedó paralizado por el terror. Su cuerpo no le respondía. Sus piernas eran dos columnas de granito. Presenció la horrible matanza. Cuando el asesino se detuvo, clavó sus ojos inyectados en sangre en los suyos. Una mirada extraña, que inexplicablemente le resultó familiar. Y con una voz gutural proferida por un demonio susurró: si dices algo, eres hombre muerto. Y desapareció en las sombras. Entre espasmos, cuando sus piernas le respondieron, echó a correr. Al llegar a su casa, una especie de fiebre se apoderó de él. No podía quitarse la escena de la cabeza. La sangre, el cuerpo mutilado. Sus manos temblaban y aún así algún motivo extraño le impulsó a acercarse al ordenador y comenzar a escribir. Del resto no recordó nada. Se derrumbó en el vaho del alcohol y el pan. A los pocos días, la policía llamó a su puerta. Al parecer se había encontrado descuartizado el cadáver de una chica en plena calle. Y la manera en la que esto había sucedido coincidía casi plenamente con un relato que el escritor había mandado la misma madrugada por correo electrónico a la web en la que solía colaborar.
Era una rutina, dijeron los agentes, pero debía prestar declaración. Más adelante, en la investigación, se descubrieron restos de su sangre en la muñeca. Asunto que fue explicado en el juicio como un forcejeo. Todo cuadraba. Estaba quedando inculpado por un delito que no había cometido. Era una pesadilla cruel. El escritor se debatió, les contó lo sucedido. Nada pudo hacer contra el fatal destino. El juez finalmente dictaminó sentencia. Pena de muerte. Cuando llegó el día del cumplimiento fatídico, el escritor se sentó entre sollozos en la silla eléctrica. Le amarraron y le cubrieron la cabeza con una capucha. Un sentimiento vago comenzó entonces a aflorar en él. ¿Culpa? ¿Por qué? Cuando recibió la primera descarga, tuvo un flashback. Se vio a sí mismo corriendo con un cuchillo ensangrentado en la mano. En la sala comenzaba a oler a carne chamuscada. En la siguiente, tuvo otro. Sus manos degollaban un cuello humano. En la última descarga, la que acabó con su miserable existencia, hubo un cortocircuito y una sobretensión hizo que la ropa que le cubría, incluida la capucha sobre su cabeza, se chamuscara y agrietara. Por un hueco pudo atisbar sobre el cristal que tenía enfrente antes de exhalar el último aliento su propio reflejo. Una mirada familiar a través de una capucha ennegrecida. El reflejo de un hombre encapuchado, de ojos ensangrentados, para comprender que el asesino había sido él.